El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús.
Seguidores de Jesús.
Presenta al predicador invitado de la semana.
Capítulo 5. Vamos a estar estudiando los versículos del 17 al 25. Y vamos a continuar con el estudio que hemos venido haciendo de la carta. Siempre vamos con el tema los deberes de un cristiano. Esta es la cuarta parte. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a cerrar este capítulo 5. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Esta noche vamos a cerrar con el estudio del capítulo 5. Hoy lo terminamos. Y primero Dios, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar la próxima semana el capítulo 6. Y con ese capítulo terminamos la primera carta. Y para mí ha sido de mucha bendición el estudio de esta carta. Espero que para usted también, porque juntos estamos aprendiendo acerca de lo que Pablo escribió a Timoteo para la iglesia de Éfeso. Y también aplica para nosotros en este día. Bueno, vamos a leer. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en los pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar acá. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de una vez más poder venir, abrir tu palabra y predicar, Señor. Verdaderamente es un privilegio que yo no merezco, porque no soy digno ni estoy calificado para hacerlo. Por eso te suplico, Señor, que perdones mis pecados y que tomes el control de principio a fin en este mensaje. Prepara los corazones, Señor, acá reunidos. Quita cualquier perjuicio, quita cualquier cosa que nos distraiga, Señor, para que juntos podamos aprender. Que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil donde tu palabra caiga y pueda germinar y pueda dar fruto. Que podamos meditar en ella, que podamos practicarla, Señor, que nos volvamos practicantes de la palabra. En Jesús hemos orado, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy en día se han escrito muchos libros, buenos libros, que nos instruyen de cómo tener una iglesia saludable. Dios ha levantado a estos hombres como un medio de gracia para las iglesias. Pero todo esto, cuando nosotros ponemos la Biblia, todos estos escritos quedan en un plano secundario. Porque déjeme decirle que todo lo que nosotros, todo lo que usted necesita aprender, todo lo que yo necesito aprender, todo lo tenemos en la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que es inspirado por Dios, que es inerrante, que es infalible. Y si usted, si queremos tener una iglesia saludable, si queremos tener una familia saludable, tenemos que fundarnos en las Escrituras. Hemos comenzamos este estudio de la carta a Timoteo el año pasado, ahí como por por septiembre. Y hemos venido estudiando durante 6 meses todas las instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo para la iglesia de Éfeso, pero que aplican también para nosotros. Hemos venido aprendiendo instrucciones con respecto a las falsas doctrinas. Y vemos que Pablo manda no solamente que no enseñen, sino también que no presten atención. Porque Pablo le dice a Timoteo que no enseñen fábulas ni genealogías interminables, pero le dice que no enseñen ni presten atención. Si pensamos un poco en esto, podríamos decir en nuestro tiempo que en los púlpitos no se enseñe filosofía, que no se enseñe psicología, que no debe de venir alguien a enseñar motivación personal, que no se enseñe eso, pero a la misma vez que no prestemos oído a ese tipo de falsas enseñanzas. Déjeme decirle, hermano, que es igual de responsable aquel que llega y predica falsas enseñanzas como el que las oye. Los dos son culpables. Y vemos que por una parte Pablo dice que no enseñen eso, pero por otro lado los lleva a la doctrina correcta. Les enseña la teología correcta y les enseña que somos pecadores. Pablo mismo se pone como ejemplo del primero de los pecadores y nos hace saber que tenemos una necesidad de un Salvador. Y en el capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el capítulo 2 le dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dejando cerrado cualquier otra cosa, cualquier otra vía por la cual alguien quiera venir al Padre. No se puede. Hay un solo camino, hay un solo mediador, solamente a través de Cristo. Y en este capítulo 2 también le habla de la importancia de la oración. Le dice: exhorto ante todo que se hagan oraciones, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. También dice quién debe dirigir el culto, nos enseña quién es el que debe dirigir el culto público. Pero a la misma vez que le enseña quién es, que es el hombre el que debe dirigir el culto público, pone a la mujer en un lugar de dignidad y de igual valor que el hombre. Porque la mujer en ese tiempo, tanto los griegos como los judíos, la tenían como un ser de segunda clase y no permitían que aprendiera. Los judíos, los rabinos decían que era una pérdida de tiempo. Pero Pablo viene instruyendo a la iglesia, poniendo todo en su lugar, y entonces pone también: la mujer debe de aprender, en silencio, pero debe de aprender. Pero también dice: porque no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Esto quiere decir que las mujeres no son respaldadas para el pastorado en las Escrituras. Pablo también deja claro que no todos los hombres están calificados para ejercer el pastorado. Y en el capítulo 3 da una serie de requisitos. Y en ese capítulo 3 también podemos ver el propósito de la carta, en los versículos 15 y 16. Recuerde que le comencé diciendo que hoy en día hay muchos libros que nos dicen cómo, que aconsejan cómo tener una iglesia saludable. Pues esta carta es precisamente para eso, para centrar la iglesia en las Escrituras, que tengamos una iglesia centrada en la sana doctrina. Y dice el versículo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito de la carta. Y el versículo 16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en este versículo 16 podemos ver que Pablo hace un resumen conciso del Evangelio. En el capítulo 4, en los primeros 5 versículos, da instrucciones y contra falsos maestros, y le presenta en los primeros 5 versículos el perfil de los falsos maestros, pero del 6 al 16 le presenta el perfil de un verdadero maestro, y nosotros estudiamos las cualidades de un buen ministro de Dios o de un siervo de Dios. Y en el capítulo 5, que es el que estamos estudiando, que vamos a terminar con la ayuda del Señor esta noche, Pablo ha venido hablando de los deberes, las responsabilidades que tenemos los cristianos. Comienza haciendo una metáfora de la iglesia como una familia, en la cual se debe de confrontar el pecado, en la cual debemos de tener cuidado de las viudas. Y esta noche vamos a estar aprendiendo el cuidado que debemos de tener de nuestros pastores. Y en el capítulo 6, Pablo continúa dando instrucciones y habla en los primeros 2 versículos de los siervos o de los esclavos cristianos. Hoy en día ya la esclavitud ha sido abolida, pero igualmente podemos decir los que trabajan, los trabajadores cristianos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de comportarnos con nuestros empleadores, o si usted es un empleador, cómo debe de comportarse. Habla también en este capítulo 6 del peligro, vuelve a tomar el peligro de las falsas enseñanzas, el peligro del amor al dinero, y también habla de cuál debe de ser la motivación apropiada de un siervo de Dios. Si nosotros como iglesia ponemos en práctica todas estas instrucciones que Pablo da en esta primera carta, vamos a tener una iglesia centrada en las Escrituras. Vamos a tener una familia centrada en las Escrituras. Nuestra vida va a estar centrada en las Escrituras. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Porque la importancia de este estudio no es solamente que usted venga a aprender, que usted se esté llenando del conocimiento. O sea, es importante que venga y que aprenda, pero lo más importante es que venga, aprenda, lo comparta y lo ponga en práctica. Porque debemos de tener cuidado de llegar al templo en una forma mecánica. Llegamos los viernes porque hay servicio y porque la iglesia está abierta. Llego, escucho, me voy. Regreso otra vez el domingo, escucho los servicios, me voy, pero no pongo en práctica lo que aprendo. Tenemos que tener cuidado con eso, porque de repente nos vamos a convertir en religiosos si solo venimos y no practicamos. Hermano, mi propósito como predicador de venirle a enseñar aquí es que aprendamos juntos. Creo que yo en estos meses que hemos estado estudiando esta carta a Timoteo, creo que he sido bien repetitivo, que tal vez usted está hasta aburrido lo tengo. Dice, otra vez el hermano con lo mismo. Pero mi propósito es, hemos venido aprendiendo texto por texto, en algunos versículos, palabra por palabra, con el propósito que entendamos exactamente las Escrituras, que veamos qué quiere decir el texto. Pero no solo para eso, que nos quedemos ahí, sino para que lo pongamos en práctica. Hermanos, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y por ende, nosotros debemos de tener el propósito de mostrar la gloria de Dios y de esa forma poder impactar al mundo con nuestra manera de vivir. Vivimos en una sociedad que pone muchas etiquetas. Y déjeme decirle que la mayoría, cuando se habla usted dice cristiano, los cristianos tienen una etiqueta y la gente dice, no, los cristianos son mentirosos. Todos dicen son mentirosos, los cristianos son mentirosos. ¿Qué debemos de hacer? ¿No tenemos que tratar de estar convenciendo a las personas con nuestras palabras? Sino debemos de convencerlos de lo contrario con nuestra manera de vivir. Que la gente misma diga, no, pero este no es igual a aquel de aquellos de allá. Estos son de seguidores, son diferentes. que podamos ser diferentes, que podamos hacer la diferencia, pero no porque nosotros lo andamos diciendo, sino porque la gente lo puede observar. Tenemos que impactar, tenemos que mostrar la gloria de Dios, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? El texto dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito por el cual hemos sido llamados, y es mostrar la gloria de Cristo. No para que la gente diga, wow, estos sí son espirituales. No, sino para que el nombre de Dios sea exaltado, hermano. Pero para eso es necesario que pongamos en práctica, que nos apliquemos la palabra. Esta noche, volvamos a nuestro texto, vamos a estar estudiando el cuidado que debemos de tener por nuestros pastores. Si se da cuenta, en los textos que leímos del 17 al 25, Pablo no repite las cualidades que había dicho en el capítulo 3. Porque en esta ocasión él no está interesado en el carácter o en las características del pastor, sino más bien está interesado en cómo la iglesia ve a sus pastores. Como iglesia nosotros tenemos que proteger, que honrar, pero también reprender a los pastores. Vamos a nuestro texto, 1 Timoteo 5, vamos a ver versículos 17 y 18. ¿Cómo debemos de honrar a los pastores? Verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Este mismo concepto de honra para los pastores lo encontramos también en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El escritor a la carta a los hebreos hace la siguiente exhortación. Hebreos 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí podemos ver volvamos al versículo 17 de Timoteo. Podemos ver algunas palabras claves para poder entender mejor el texto. Dice, los ancianos. Esto, los ancianos, habla en plural, porque es recomendable la pluralidad de pastores en una iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le habla los ancianos, porque es un grupo de líderes los que toman las decisiones en una iglesia. Ahora bien, cuando dice el término aquí los ancianos, no está hablando de ancianos en edad, como en el capítulo, en el versículo 1 de este mismo capítulo 5. El mismo texto nos deja ver el significado. Dice, los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar. El título de anciano, pastor y obispo se usa para describir a los mismos hombres. Cuando habla de pastor, nos subraya la función de alimentar. Cuando habla de obispo, su función de autoridad y guía. Y de anciano nos subraya su madurez espiritual. Luego vemos que el texto dice que gobiernan bien. Y esto nos deja ver que si estos gobiernan bien, hay algunos que no gobiernan bien. Pero también este texto nos habla de autoridad. Nos gustaría más la parte que el texto dice, los que predican y enseñan. Porque muchas veces no nos gusta estar sometidos a autoridad. La carta a los hebreos en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Debemos de sujetarnos a nuestros pastores cuando estos dependen fielmente de nuestro Señor Jesucristo y su autoridad está basada totalmente en las Escrituras. El texto nos dice cómo debe de ser ese gobierno. Vemos, dice que gobiernen bien. Pero ese gobierno no se refiere a tener un dominio sobre la gente como un dictador. No es un gobierno de causar terror, que la gente le va a tener miedo, como un tirano, no. Sino más bien es un gobierno de dar dirección, de proteger al rebaño, de dirigirlo, de cuidar a las ovejas. Y la Biblia nos describe con gran claridad cómo debe de ser ese gobierno. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 1 y 3, dice el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, dice Pedro, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Me llama la atención, el versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios. No dice golpea, no dice maltrata que las ovejas, porque no dice que son del pastor, sino que son, las ovejas son de Dios. Hoy en día no logro yo comprender cómo es que algunos pastores se creen que son los dueños de las ovejas. Y es algo que no logro comprender. Hoy en día está muy de moda que si algún hermano se quiere mover de una iglesia, el pastor se enoja. Y entonces comienza a decir, te quito la cobertura y te pongo la maldición. Como si uno no necesitamos la cobertura de otro hombre. Dice la palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más cobertura podemos querer? Vemos que los pastores se enojan y hacen amenazas y eso no es correcto. Porque ellos no son, los pastores no son los dueños de las ovejas. Vemos la palabra de Dios, dice apacentad la grey, el rebaño de Dios. Las ovejas son de Dios. Primera de Pedro, en la traducción lenguaje actual, los versículos 2 y 3, en el capítulo 5 dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Hoy en día igual, pastores quieren vivir de las ovejas y no vivir para las ovejas. Dice, no por obligación ni para ganar dinero. No traten, dice el versículo 3, a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Esto es gobernar bien. Otros versículos muestran que gobernar bien es enseñar fielmente las Escrituras, nutrir a las ovejas con la sana doctrina. Eso es gobernar bien. Pues los que gobiernan bien, dice el texto, que sean tenidos por dignos de doble honor. Honor se refiere a respeto, consideración. Y cuando hablamos de las viudas, vimos que honra, que es una palabra que es sinónima de honor, significa también proveer. Proveer lo económico. Honrar es proveer. De ahí también se deriva la palabra honorario, de honra. Y honorario significa recibir un pago por algo que se ha realizado. Y este tema, cuando se habla de dinero y de pastores, es algo que no combina mucho. Porque la gente inmediatamente, dinero, pastor, el pastor se lo va a quedar. Porque la gente afuera dice, no, que los pastores se quedan todo el dinero, que los pastores se quedan con los diezmos. Y porque hay muchos, han habido muchos falsos pastores, falsos evangelistas, estos autodenominados apóstoles, que vale la pena mencionar que también son falsos, se han aprovechado de muchos creyentes. Y prácticamente han saqueado, les han robado con promesas de prosperidad. Siembra 1,000 y Dios te va a dar otro tanto más. La gente cuando llega con necesidad y una enfermedad dice, necesita sembrar. Yo veo en algunas veces cuando el cable en mi casa no funciona, yo pongo enlace porque tengo una costumbre de ver televisión antes de dormirme. Entonces cuando están estas tormentas, el cable se desaparece y yo pongo enlace. Porque es el único canal que funciona. Pero da tristeza ver eso. Toda la vida que pongo está como en una telemaratón, no sé, algo así creo que se llama. Siembra, siembra. Y la gente que por necesidad de recibir algún milagro, caen en esa trampa. Pues esos son los que después hacen, lo meten a todos en el mismo molde. Entonces todos son iguales. Pero déjeme decirle que no, que hay verdaderos siervos de Dios. Hay hombres de Dios, hay misioneros, hay pastores, hay maestros que están trabajando arduamente en la obra del Señor y están pasando necesidad. Pasan necesidad. Y Pablo dice en el texto que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tríe. Y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo cita Deuteronomio y Lucas. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que tríe. Tiene que, el que siembra tiene derecho a comer de la cosecha. Entonces nuestro deber como cristianos es proveer para el sostenimiento de los hombres que nos alimentan espiritualmente. Y vale la pena mencionar que no es un regalo, sino más bien es lo que los pastores merecen, porque el obrero es digno de su salario. Pablo dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjese que ese verbo, trabajan, significa trabajar hasta el punto de la fatiga, hasta el agotamiento. Y el énfasis en este texto no es la cantidad de trabajo, sino el esfuerzo, el sacrificio por mantenerse predicando y enseñando la palabra de Dios. Es importante también mencionar que un verdadero siervo de Dios no busca lujos. No busca, no anda buscando comodidades, no lo anda haciendo, no hace su trabajo por ganancia, sino por obediencia al llamado. No busca comodidades, no va a decir, oh, aquí viene el ungido de Jehová. Necesito tanto, necesito esto, necesito el otro. Falso. Un verdadero siervo de Dios no busca comodidades, sino que busca lo justo para vivir. Punto número dos. ¿Cómo debemos de proteger a los pastores. Versículo 19. Bueno, y vale la pena aclarar que venimos estudiando la Biblia texto a texto. No crea que yo vengo aquí solo por, oh no, este hombre algo quiere. No, estamos estudiando la Biblia. Gracias a Dios el Señor nos tiene bien y pues tenemos salud y tenemos trabajo. Pero es la ventaja de venir estudiando la Biblia texto a texto. Porque tocamos algunos textos que tal vez no convendría a uno o a otro. Pero venimos estudiando el consejo de la palabra. Sin quitar ningún texto, ahí vamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de proteger a nuestros pastores? Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. El peligro de las falsas acusaciones es siempre latente en los siervos de Dios, en los ministros de Dios, en los pastores. Porque los pastores son como una figura pública. Están ahí en una vitrina donde todo mundo los ve y quieren perfección. Y se olvidan que son hombres comunes y corrientes. Juan Calvino dijo, hablando acerca de los ministros de Dios, porque dijo él, por muy bien que haga su trabajo, siempre tendrá multitud de críticos y detractores. Siempre van a haber personas que acusan falsamente a un hombre de Dios. Muchos lo van a hacer por celos. Muchos lo van a hacer porque rechazan la enseñanza. No quieren verse confrontados con el pecado. Otros lo van a hacer porque rechazan la autoridad bíblica. Pero todo aquel que hace acusaciones falsas o murmuraciones falsas en contra de un pastor, déjeme decirle que es alguien que está al servicio de Satanás. Obviamente, los pastores tienen que estar acostumbrados que van a recibir falsas acusaciones, van a recibir críticas. Si nuestro Señor Jesucristo la sufrió, ¿cómo no la van a sufrir los pastores? Falsas acusaciones. Pues entonces, como Pablo ve las falsas acusaciones que son un peligro real, le da instrucciones a Timoteo de cómo se deben de afrontar las acusaciones contra los ancianos. Y dice, en primer lugar, si no está confirmado, no lo admitas. Y esto significa, no admitir significa no considerar en mente las acusaciones, no se deben de investigar, y se deben de pasar por alto. El simple hecho de no prestar oído a las acusaciones que no son confirmadas es la mejor forma que tenemos de proteger a nuestro pastor. Si alguien llega donde usted y le dice, mira, fíjate que esto y esto, no se va a poner, ay, yo igual pienso. No, si no está confirmado, no, yo no tomo eso, lo dejo. Eso no edifica. Y de esa forma nosotros vamos a proteger a nuestros pastores. En segundo lugar, Pablo da condiciones con las que se debe tomar con seriedad las acusaciones contra un pastor. Y él dice, sino con dos o tres testigos. Aunque la acusación pueda ser falsa, debe ser investigada si llega con testigos. Pero esos testigos deben de ser testigos oculares. No testigos de que le lleguen contando a un hermano y diga, mira, fíjate que esto y esto. Y el otro diga, yo pienso igual, pero tampoco sabe. Entonces esos no son testigos, esos no son testigos reales. Esos son chismosos. No son testigos, sino con dos testigos, pero oculares. Y Pablo aquí aplica el mismo principio de la ley mosaica. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres se mantendrá la acusación. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:16 dijo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y esta es una forma de proteger a los pastores de acusadores malintencionados. Esto no significa que se deben de pasar por alto las acusaciones que son verdaderas. Las acusaciones que son verdaderas deben ser reprendidas. Punto número 3, cómo reprender a los pastores. Versículos 20 y 21. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Por una parte, vemos que se debe de proteger a los ancianos o a los pastores, a los líderes en una congregación de acusaciones que no tienen fundamento. Pero por otra parte, también vemos que no tienen inmunidad, sino que también se deben de reprender. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice: a los que persisten en pecar. No está hablando aquí de una falla o de un pecado ocasional, sino que está hablando de una práctica constante en el pecado, de un estilo de vida en el pecado. Porque como le dije anteriormente, la gente piensa que los pastores no pecan, y pecan. Porque son hombres, nacieron igual, contaminados con el pecado, tienen que luchar día a día contra el pecado. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Unos versículos más arriba había venido diciendo: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Pero los que persisten en pecar deben de ser reprendidos. También el texto no menciona algún pecado específico. Lo que lleva a pensar es que cualquiera podría referirse a un pecado que quebrante la lista de requisitos de los versículos del 2 al 7 en el capítulo 3. Y fíjense que lo que me llamó la atención aquí en este texto es que no hay pasos a seguir. Cuando se comprueba la acusación que es cierta, dice el texto: repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y aquí se refiere a los ancianos o a los otros líderes, para que los demás teman. Que digan: no, si acusaron a este y no lo perdonaron, ¿cómo me van a perdonar a mí? Y ese temor lo lleva a tener el temor de Dios de estar en pecado. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le dice a Timoteo que el manejo correcto de esta situación antes descrita es de suma importancia en una iglesia. Te encarezco, le dice. Esa palabra podría traducirse literalmente como atestiguar o protestar fervientemente o exhortar. Entonces, Pablo, para dar mayor fuerza a esa protesta o a esa exhortación, vemos que pone a Dios como testigo, a nuestro Señor Jesucristo y a los ángeles escogidos. Lo que el texto está diciendo es que nadie debe de recibir un trato preferencial. No debemos tratar de cubrir a los líderes porque somos amigos o porque les tenemos aprecio. No, no podemos hacer eso sin parcialidad. Tenemos que ser imparciales, sin prejuicios y sin parcialidad, dice el texto. Mejor dicho, sin favoritismo. No tiene que haber algo que le queramos hacer lado porque... No, hermano, mire, cuando a uno tiene aprecio por una persona, lo quiere, y lo hemos dicho aquí en el primer estudio que hicimos de los deberes cristianos, cuando hablábamos de la familia, que nos debemos de confrontar el pecado. Por el mismo amor debemos de confrontar el pecado. ¿Para qué? Para restaurarlo. Porque la confrontación nunca va a ser para destruir ni para separar, va a ser para restaurar y para acercarlo más a Dios. Versículos 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y Pablo dice, el imponer las manos sobre alguien. Y esta era una práctica que se hacía para apartar a alguien para el ministerio. Y Pablo dice que no debe hacerse con ligereza. Es necesario que antes de elegir líderes, de ordenar pastores, pase un tiempo prudente. Así la iglesia no va a participar de pecados ajenos. Por eso es necesaria la evaluación correcta. Y luego dice el versículo 23, y esta es una nota personal, la que Pablo exhorta a Timoteo a cuidar la salud. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí no está diciendo, no, se puede tomar un par de traguitos, no. La gente dice, no, pero mira, ahí le dice Pablo a Timoteo que se tomaron unos vinitos. Y la gente dice, no, pero yo me tomo dos o tres, pero digestivos nada más, después de comer. No, no es una licencia. Y ya lo explicamos esto. El agua era contaminada. Entonces, como el agua era contaminada, era necesario mezclar el vino para purificar el agua. Mezclaban vino y agua para purificar el agua. Y de esa forma, Timoteo lo iba a tomar como una medicina para poder aliviar el malestar, pero Timoteo se había privado de todo eso para no ser de piedra de tropiezo, que no otros dijeran, pero si él lo hace, no, se había privado de eso. Entonces Pablo le dice, toma un poco de vino como medicina para aliviar el malestar estomacal. Pero luego Pablo vuelve otra vez en el versículo 24 al tema principal, y vemos cuatro principios con relación al proceso de selección de ancianos. Número uno, dice el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Y esto quiere decir que algunos hombres no son aptos para servir como ancianos y pueden rechazarse sin necesidad de investigación alguna, sin necesidad de algún proceso, porque su estilo de vida los descalifica. Dice el texto que los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen visibles. Y luego, en el número dos, ¿se acuerda que estamos viendo cuatro aspectos de la evaluación de los ancianos? Dice el texto, más a otros se les descubren después. Cuando ya están en el proceso, salen a la luz los pecados. Y entonces estos tampoco no son aptos para servir en la iglesia. Luego dice el 3, dice el punto número 3, se hacen manifiestas. Pero quiero ver, porque en el aquí me, no tengo una palabra, quiero ver en la Biblia cómo es. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y es evidente que este tipo de hombres son aptos para el ministerio. No es necesario un largo análisis porque su estilo de vida deja ver que cumplen con los requisitos. Pero luego en el cuarto aspecto dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras de algunos no se aprecian fácilmente, pero no pueden permanecer ocultas, y en el proceso que están de selección vendrán a la luz. Y ese tipo de hombres también son aptos para servir. Y así hemos llegado al final del capítulo 5. Termino, hermano, ya. Hemos estado aprendiendo los deberes de un cristiano en este capítulo 5. Hemos venido viendo que debemos de tener una relación como una familia, como la gran familia en Cristo que somos. Una relación de amor, una relación de confianza, una relación de aquel que se preocupa por los problemas de los hermanos. Y por ese mismo amor debemos de confrontarnos al pecado. También hemos visto el cuidado que debemos de tener con las viudas. Y ahora hemos estado aprendiendo el cuidado que debemos de tener con nuestros pastores. Ahora bien, como lo he dicho ya en otras ocasiones, hemos hecho la primera parte, y es venir y aprender. Ahora falta la segunda parte, y es ir, compartir y practicar. Recuerde que nosotros, nuestro anhelo debe de ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.